Bueno, estamos en viernes 4 de enero. Usted podrá decir, no, si ya sé que estamos en viernes 4 de enero, ¿para qué lo repite? Es que lo que quería decir en realidad es que no es cualquier viernes 4 de enero, porque es un viernes importante para la cultura chilena, para la música chilena, para la Universidad de Chile también, porque hoy y también mañana va a haber un concierto con el cual se va a dar cuenta del aniversario número 78 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, un cuerpo que ha hecho una contribución sustantiva a nuestro país. Y nos acompaña, queremos hablar de cuál va a ser el programa, por cierto, pero más que el programa, de la relevancia que tiene el trabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional para nuestro país, nos acompaña hoy el director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, bajo el cual opera la Orquesta Sinfónica, Diego Mate. Diego, bienvenido y feliz cumpleaños, pues.
Sí, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá nuevamente en la radio de la Universidad de Chile. Sí, pues efectivamente estamos de aniversario, son ya 78 años de vida. La verdad es que es una orquesta que de las más antiguas de Latinoamérica, uh-huh. Con una gran tradición. Y claro, por circunstancias del contexto, la historia del país, cuando el momento de crearse, bueno, gracias al impulso de Domingo Santa Cruz, que fue también el fundador de la Facultad de Universidad de Chile, uh-huh. se le entregó esta misión, esta tarea, esta responsabilidad a la universidad de hacerse cargo de la gestión, ¿cierto? Y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que es la orquesta del país.
Sí, pues es la orquesta del país, y ese es un factor relevante, Diego, porque a ver, tratemos como de ir desarmando prejuicios, ¿no? Especialmente para quienes nos están escuchando, estamos hablando de un tipo de música a la que por lo general se le ponen etiquetas, ¿no? Y que podría, sí, parecer una música, no sé cuáles son las palabras, elitista,
claro,
para un cierto sector de la población y no para otro, para un cierto tamaño de bolsillos y no para otro, para quienes viven en ciertos barrios o ciudades y no otros. Bueno, la Orquesta Sinfónica se ha caracterizado precisamente por nadar contra todas esas ideas preestablecidas.
Sí, absolutamente. Lo que tú dices efectivamente es así. Hay una imagen bastante errada de esta cosa como elite de lo que es toda la música clásica. La verdad es que la música clásica, si uno lo piensa, no hay nada más popular que la música clásica. No hay nada más popular que Mozart, que Beethoven. O sea, son melodías que uno, aunque incluso nunca la haya escuchado, tú cuando de repente te escuchas por primera vez algunas obras de Mozart, no sé, es como que algo que uno por naturaleza lo conociera sin saber de dónde. Es música que está presente en las películas, presente en la televisión, presente en el cine, en un montón de lugares, y la verdad es que es algo que es parte de nuestra cultura. Aparte que también efectivamente son espectáculos masivos, la música clásica se caracteriza por, y la sinfónica especialmente, por presentarse en escenarios masivos entre grandes públicos, y convoca multitudes. Uh-huh. Es impresionante. Por ejemplo, nosotros ahora en diciembre estamos haciendo la novena de Beethoven. Uh-huh. Y 5 funciones completamente repletas. La gente nos reclamaba que por qué no hacíamos más funciones. Uh-huh. Entonces decía, bueno, ya es Navidad, los músicos tienen que irse también a sus casas. Pero la verdad es que es un fenómeno. Ahora,
no solo el teatro, ustedes van a todas partes.
Exacto, la orquesta nosotros va a todas partes. Hacemos, por ejemplo, todos los años gira en regiones, que ahí priorizamos presentarnos en el gimnasio, generalmente realmente entre 4.000, 5.000 personas, todos los veranos vamos a la Quinta Vergara, que se repleta, son 14.000 personas. Ahora, lo otro que sí, yo siempre digo, claro, uno podría decir es de elite o de cierta, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que efectivamente para escuchar música se requiere tiempo, se requiere estar dispuesto, ¿cierto?, a estar sentado una hora y media, tranquilo, en un lugar, sin prender el teléfono. Uh-huh. Se requiere entregarse, ¿cierto?, a este arte. Entonces, claro, requiere una disposición especial, efectivamente, porque la música, al fondo, claro, si tú no estás dispuesta, no te sale persiguiendo por las calles, no es como un espectáculo callejero que te agarra aunque tú vayas a tu trabajo y estés en otra. Te requiere que tú estés dispuesto a sentarte, a mantenerte de tranquilidad, a escuchar. Y eso yo creo que también es parte de una de una de las cosas que nos deja la música, que es parte de la formación intelectual, espiritual, emocional de todas las personas. Es como, siempre digo, es como leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o es como la persona, alguien que no ha visto nunca el mar. O sea, son experiencias formativas. O sea, realmente enfrentarse a la música, a una orquesta sinfónica en vivo, es una experiencia formativa. Y nosotros efectivamente tenemos una vocación de grandes públicos que se ve reflejada en nuestra política de precios y las actividades de extensión que nosotros realizamos y que siempre se han realizado por historia dentro de del SEAC y la Universidad de Chile.
Ya, hagamos clases, Diego, aprovechemos de ocupar esta conversación sobre el aniversario de la Sinfónica para explicar algunas cosas que a lo mejor la gente no sabe. Por ejemplo, ¿qué es una orquesta sinfónica?
Bueno, la orquesta sinfónica es una... hay una forma de conformar un tipo de música, ¿cierto? Porque obedece también a un tipo de género que fue evolucionando, ¿cierto? Desde las orquestas barrocas, las orquestas clásicas, que eran orquestas más pequeñas, basadas principalmente en las cuerdas, que también va evolucionando con la tecnología, va evolucionando con la invención de nuevos instrumentos, por ejemplo, todos los que son los bronces, ¿cierto? Los que son las percusiones. Entonces las orquestas van creciendo. El primer, por así decirlo, gran creador de grandes orquestas monumentales fue Wagner, con sus óperas, ¿cierto? Que crea estas grandes orquestas, en el fondo, que busca generar un efecto en el público muy impresionante. Después también Mahler, ¿cierto? También que genera estas grandes orquestaciones.
Donde están además todas las familias de los instrumentos,
exacto,
¿no? Una al lado de la otra.
Exacto.
Y, o una detrás de la otra.
Claro, y es curioso porque uno piensa que de repente todas las cosas han sido de la misma forma, pero también han ido evolucionando los instrumentos. Por ejemplo, las trompetas, los saxofones, los trombones, han ido evolucionando con el tiempo, con la música. Y básicamente la sinfónica se refiere más que nada al tipo de música que se hace, o sea, el repertorio de grandes sinfonías, sinfonías corales, que de alguna, aunque no se contrapone, se suele contraponer con lo que son orquestas que se dedican más bien a la ópera, al ballet, a acompañar espectáculos escénicos. Y a veces también se diferencia las orquestas filarmónicas, que en la práctica la verdad es que no hay mucha diferencia, tiene más que ver con un poquito como el origen de sinfónico, se refería más como a orquestas tal y filarmónica, orquestas más voluntarias, pero eso hoy día realmente ya no una diferencia que signifique mucho. Lo que sí están, por ejemplo, en contraposición a las orquestas clásicas, que son orquestas más pequeñas, como te comentaba, se enfocan en repertorios más clásicos del siglo XVIII, ¿me entiendes? Nosotros nos permite abordar siglo XIX, siglo XX, XXI, que son estos grandes despliegues sinfónicos que generan un efecto, ¿cierto?, en el espectador y permiten un despliegue como de lenguaje mucho más diverso, profundo y que te genera todo tipo de emoción. O sea, realmente hay sinfonía, no sé, que es un viaje muy potente porque aparte de la sinfónica es la orquesta más grande que existe en Chile. Sí, son 91 músicos, la otra que sigue después de la filarmónica son 70. Entonces esa diferencia de 20 músicos son 20 instrumentos más, 20 que se refuerza, otro tipo de instrumentos también, y eso le da una energía, una fuerza distinta que la caracteriza.
Sí, pues bueno, esto adquiere una dimensión artística que es significativa cuando nos toca ir, como procuramos tanto como podemos, ¿no? Ir a ver a la sinfónica, y cuando a veces, por ejemplo, se presenta con el coro, de repente estamos hablando de 140, 150 personas en el escenario. Sí. Ya hay que imaginar el compromiso que supone para la Universidad de Chile poner esa cantidad de artistas de primer nivel a disposición de un público, para el cual obviamente el precio que se cobra por las entradas no corresponde a lo que cuesta sostener esto. Yo me imaginaba, Diego, por ejemplo, cuando tú contabas de los recorridos que hace la Orquesta Sinfónica por el país, bueno, cómo se desplaza a decenas de músicos a lo largo del territorio. Y esto es extraordinariamente costoso, ¿no? Es poco elegante, sí, que el director de la radio le pregunte al director del SEAC cómo se financia todo esto, pero un poco para que contemos, para dar cuenta, ¿no? Del compromiso también que la universidad y que la orquesta tiene con la comunidad.
Sí, bueno, efectivamente las orquestas son instituciones grandes y bastante caras de mantener. Nosotros como Orquesta Nacional Pública, la verdad es que recibimos una buena parte de nuestro financiamiento principal por un aporte de la ley de presupuesto. Y eso fue también mérito y la visión que tuvo Domingo Santa Cruz como digo, fue el primer decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, de haber empujado la creación por ley de la orquesta, porque también él buscaba asegurar su financiamiento. Uh-huh. Que es un tema que muchas veces las orquestas se crean, pero entran en crisis de financiamiento y terminan reduciéndose, desapareciendo. Nosotros tenemos esta fuente de financiamiento, también tenemos la creación de fondos propios. Y efectivamente es muy importante lo que tú dices, nosotros tenemos, de alguna forma se subvencionan nuestras presentaciones y con la política de precios que buscamos que sea lo más ampliamente accesible. O sea, nosotros prácticamente todas las semanas traemos directores extranjeros de muy buen nivel, solistas también de excelencia, también como tú decías, un despliegue escénico enorme, o sea, con un coro de 80, a veces 90 personas, con una orquesta también de 90 músicos, de repente con solistas, cantantes, y a precios que realmente no existen en ninguna otra parte. O sea, yo me atrevería incluso a decir, dentro del contexto de Latinoamérica, de lo que yo he visto en los teatros, principales teatros, son precios realmente especiales, y que se busca, ¿cierto?, poder llegar a un número amplio de gente.
Diego, bueno, aquí los tengo, para que no haya especulaciones. Por ejemplo, para la presentación de hoy día, que es a las 19:40, igual que la de mañana, la entrada más barata vale 6.000 y la más cara 15.000. La más cara 15.000. ¿Ah?
Estamos, sí, lo más caro que no va a poder pagar.
Sí, tú estás hablando de una...
Una platea alta o baja.
Y estás, sí, hablando de un cuerpo de 91 músicos, claro, en el escenario, y eso vale 15.000 pesos, pero además hay descuento.
Además hay una política de descuento, efectivamente, sí.
Funcionario de la universidad, tarjeta del lector del Mercurio,
tercera edad,
vecino de Providencia. Sí. Entonces, es importante esto. Ahora, Diego, ¿en qué momento artístico está la orquesta? Porque como todo cuerpo artístico hay momentos más altos, momentos más, sí, bajos. ¿Cómo describirías el actual?
Yo, bueno, viene un poco de cerca la recomendación, pero la verdad es que por los comentarios que uno recibe constantemente de directores invitados, uh-huh, de solistas, de críticos, yo, y también hablando con la propia orquesta, que son muy críticos de ellos mismos siempre, yo diría que hoy día estamos en un excelente momento. Yo creo que hay un momento de madurez artística. La orquesta, yo creo, sin duda, y lo he escuchado y he tenido referencia de que está considerada hoy día la mejor orquesta de Latinoamérica. Es una orquesta, la verdad es que, y eso, yo, bueno, de hecho es algo que yo siempre digo también, el hecho de que esté protegida dentro de lo que es la universidad nos ha permitido algo que es la autonomía artística. Uh-huh. O sea, la orquesta se maneja y se rige, ¿cierto?, por principio netamente de excelencia artística. Uh-huh. Y la excelencia artística no entendía como una cosa de competitividad, de buscar galardones. La excelencia tiene que ver con que la calidad interpretativa finalmente genera la calidad de la experiencia. Entonces, cuando tú hablas de una experiencia artística, cuando tú quieres transmitir lo sublime, ¿cierto? Uh-huh. Una experiencia estética profunda, espiritual, emocional, la excelencia ahí cobra sentido, porque cuando la máquina en el fondo está bien aceitada, uh-huh, como que la magia se devela. Entonces, eso es un trabajo que se ha hecho y que requiere, por supuesto, un trabajo de metódico. Los músicos, la verdad es que hay mucho rigor. Hoy día yo diría que hay una cultura también organizacional dentro de la orquesta, de trabajo, de respeto. La orquesta son organizaciones bien virtuosas, son bien especiales. Se trabaja en base a la autoridad. Tú sabes que es muy divertido, pero hay veces en los ensayos que no se habla. No se habla, es todo un lenguaje de señas. O sea, el director se instala. Son miradas, son gestos, esto no es un diálogo, y tú tienes que hacer esto,
no, claro.
Es como, vamos, muevo las manos, voy marcando los tiempos, y todo funciona, fluye. Hay veces en que ni siquiera se habla durante las 3 horas del ensayo. Entonces, y también hemos hecho un trabajo,
nosotros, lo cual requiere un nivel de concentración.
Así es, pues, de preparación previa.
Exactamente.
Y llegar es muy, y eso requiere que cada parte esté muy bien preparada.
Cada músico debe ensayar previamente, claro, además su parte para claro, ser impecable cuando se...
La gente se somete como virtuosamente, por así decirlo, voluntariamente a la autoridad del director, del concertino, el jefe fila, así en una escala, para obtener un objetivo mayor. Uh-huh. Y otro también que nosotros hemos procurado el último tiempo, yo creo que los melómanos asistentes recurrentes de la orquesta se han dado cuenta, También hemos ido, cierto, concursando ciertas posiciones de solistas que estaban pendientes. Hemos traído músicos en ciertos instrumentos de otros países, por ejemplo, de Venezuela, Brasil, que también ha sido importante. Hemos llenado cargos que estaban pendientes, traído gente joven, que también le ha dado otra energía. Y también lo otro muy importante, que es el trabajo permanente con otros directores, directores extranjeros invitados de muy buen nivel, directores nacionales. Entonces se le permite a la orquesta ir como entrenándose, ir conociéndose, ¿cierto? Y eso le va dando madurez.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Diego Mate, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, a propósito de este aniversario número 78 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Vamos a ir en un par de minutos a contarles cuál es el programa para hoy día y mañana, y aprovechar de invitarlos para que vayan y disfruten de estos programas. Pero antes de eso, Diego, quería preguntarte... respecto a esto que tú decías, que era lo de la autonomía, porque imagino que entre otras cosas la autonomía es poder elegir. Entonces, hay ciertas cosas que yo veo en la orquesta o en el modo de programar de la orquesta, y anda corrigiéndome tú. Por ejemplo, una gran versatilidad, se puede pasar de la presentación de un compositor de mediados del siglo XX estadounidense a hacer Haydn la semana siguiente, claro. Y eso no es sencillo, eso requiere, me imagino, un gran acervo artístico de poder hacer ese viaje, que bueno, a veces es un viaje de un par de siglos por lo menos.
Sí.
Muchos músicos chilenos también, como parte de los programas, como para difundir también a nuestros compositores. ¿Qué más dirías tú que caracteriza...?
Bueno, nosotros como Orquesta Nacional, Orquesta Cuerpo Estable Nacional del país, tenemos una misión, por supuesto, y un compromiso con el desarrollo de la arte musical en el país. Y eso tiene distintos frentes. Primero, por ejemplo, poder tocar las obras de los compositores chilenos o residentes en Chile, de los grandes compositores del siglo XIX, siglo XX, pero también de las nuevas... compositores que hoy día están surgiendo, que la verdad es que en Chile yo también destacaría que tenemos una muy buena tradición de grandes compositores. Y para nosotros también es importante, porque también incentivar, por ejemplo, que se siga escribiendo música para música sinfónica. También está, por ejemplo, es parte de esto también el trabajar con músicos chilenos, solistas chilenos, pianistas, violinistas, que estén residiendo, que vayan, estén instalados en otros países, que ellos puedan volver, tener la experiencia, porque también para ellos, para un solista, un pianista, tocar un concierto con orquesta es totalmente distinto que tocar solista, ¿cierto?, solo en un escenario. Es una experiencia completamente distinta. Y también los directores, para nosotros muy importante, ¿cierto?, ir dando espacio a los nuevos directores chilenos. Y también diría que en ese aspecto hoy día Chile está generando talento de forma muy importante dentro de lo que es la escena sudamericana, y eso también para nosotros es algo, parte de nuestra misión. Y como te decía, tenemos que cumplir, y lo hacemos con placer, de poder dar a conocer, difundir la música nacional, pero también de poder ir, bueno, tocando los cánones tradicionales, ¿cierto?, pero también ir incorporando nuevo lenguaje estético dentro de lo que es la escena nacional. O sea, por ejemplo, hay mucha música contemporánea que la verdad es que en Chile nunca se ha estrenado.
Bueno, y hay una, lo hemos hablado con Rodrigo Alarcón, ¿no? Hay una tendencia en los programas de los cuerpos estables a nivel mundial a concentrarse en un grupo de 7 u 8 compositores, y entre ellos 2 o 3 piezas relevantes, y se empiezan a repetir las óperas y los programas. Y es difícil nadar contra la corriente, porque a veces el mismo público dice, bueno, no sé, por decir algo, ¿no? Yo preferiría escuchar la novena de Beethoven que escuchar a un compositor chileno.
Claro, efectivamente existe ese prejuicio y existe esa tendencia. O sea, la música también tiene como los grandes obras populares que nunca fallan. Pero nosotros ese es el equilibrio que tenemos que hacer, de ir incorporando, tocando las grandes sinfonías que también son populares, pero son espectaculares, con también ir, como te decía, incorporando, hay obra de compositores chilenos que es maravillosa. Claro, hay música contemporánea que realmente es un poco más difícil de entrar, pero también uno tiene que liberarse de todos los prejuicios y poder entrar a escucharla. Por ejemplo, Juan Allende Blin, que,
sí, claro,
que no, además, reducir el premio nacional.
Reducir la historia de la música clásica a 20, 25 piezas es también...
Claro, absolutamente. Sí, o sea, y la música contemporánea tiene música maravillosa, sí, claro, bellísima. Entonces la verdad es que hay que abrirse, y hay cosas que están entre lo contemporáneo, por ejemplo todos los grandes rusos como Shostakovich, ¿cierto? Stravinsky, o en la tradición americana, Bernstein, Copland, Gershwin, ¿cierto? Que hicieron cruces también con los estilos más populares o con el folclore. Y eso también es parte de la dinámica, pero nosotros también hay una preocupación de ir introduciendo esos nuevos lenguajes, esas estéticas, ¿cierto? Y no quedarnos pegados en el siglo XIX, porque también en el fondo, claro, estar tocando Tchaikovsky, ahí me encanta, una maravilla, pero también es importante ir conociendo otros lenguajes, no sé, la música varese, me entiendo, la música de lo que te decía como delante Copland, o bueno, o tanto otros compositores como Ligeti, que son, sí, difíciles, pero que también tienen algo que es importante, que uno vaya acercándose como... como país. Y la verdad es que, claro, tiene dificultades que son, primero, obras difíciles de tocar, requieren una preparación especial, son más caras de ejecutar porque los derechos obviamente son más altos, y también requiere directores especializados en ese ámbito. Sí. O sea, no cualquier director
no
puede dirigir cualquier cosa.
No es llegar y saber leer una partitura, ¿no? No, o sea, hay que conocer el...
Claro, son especialidades. Arma, claro. Un director... dedicar a la música clásica, a dirigir Haydn, como decías tú, pero pegarse el salto a dirigir, como te digo, una obra contemporánea de Varese, no, hay que tener un oficio en eso, y la verdad es que, por ejemplo, en ese ámbito el maestro izquierdo es una eminencia, ha hecho grandes estrenos. Entonces es un ámbito bien diverso, pero la orquesta efectivamente tiene esa versatilidad que a mí también me sorprende siempre, cómo es capaz de una semana a otra pasar... Porque es música que también refleja un estado de ánimo, un estado, una mirada, también, ¿no? Claro, una mirada, un contexto cultural, contexto estético. Entonces, es cambiarse a otro modo, otro ánimo. Y el músico tiene que imbuirse de eso realmente para tocar con pasión y con energía y transmitir eso finalmente a la música y al público.
Sí, bueno, se nos ha ido pasando el tiempo, pero había que dedicarle... la cantidad de minutos que amerita la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que es este verdadero regalo para la cultura nacional. Lo digo entre otras cosas por el precio de las entradas, es realmente una oportunidad fantástica. Vayan hoy día a las 7:40, mañana a las 7:40, chocando a la salida del metro Baquedano. No va a haber esta vez olor a bomba lacrimógena,
no, estamos muy bien.
Ni hoy ni mañana, si es que no se va a suspender nada. Muy brevemente, Diego, contemos en qué consiste el programa de este fin de semana para celebrar a la Sinfónica.
Sí, todos los meses de enero, las primeras semanas, estamos celebrando nuestro aniversario. Creemos que es importante destacarlo porque fue un esfuerzo importante que hizo el país, de hecho, en tener una orquesta creada por ley. Y, de hecho, la propia orquesta quiso elegir la quinta Sinfonía de Beethoven como una obra emblemática, que es muy conocida, pero que también es muy exigente por lo mismo, porque como la gente la conoce, la gente
se da cuenta de cualquier pifia.
Exactamente. Sí, sí. Y el otro es un concierto para piano, el concierto para piano número 2 de Shostakovich, tremendo compositor ruso, ¿cierto? Que va a interpretarlo el maestro Luis Alberto Latorre, solista de nuestra orquesta, gran pianista, también es una obra de nombre, tal vez no la conozcan, pero si ustedes la buscan es muy conocida, es una obra preciosa. Y un programa, la verdad es que bastante alegre. Hoy día también vamos a tocar el himno nacional con el coro sinfónico, también es precioso, el himno de la universidad también con el coro. Y también durante el resto del mes de enero también vamos a tener otros conciertos de atractividad, vamos a tener una gala coral preciosa con el coro sinfónico, vamos a hacer una selección de coros de ópera, de música tradicional, vamos a tener un festival de música contemporánea en que vamos a hacer la Sinfonía número 10 de Shostakovich con obras chilenas.